De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es miércoles 13 de febrero, es un día triste, es un día de luto. Hoy, siento ser yo la que os lo tenga que comunicar, nos tenemos que ir de entierro. Se nos ha muerto la sardina. Es el fin de los carnavales y el comienzo de la cuaresma. Y lo de la sardina os podréis imaginar que tiene su historia. Cuentan que en tiempos de Carlos III la sardina era alimento de gente bien. Dicen que el rey por estas fechas mandó traer entonces un cargamento de sardinas para hacer comida de lujo y le fallaron las carreteras. Las sardinas que no llegaban, un día que pasó, otro, hasta tres. Cuando finalmente se depositaron en una taberna, que todavía existe a día de hoy, seguro que habéis recalado en ella, Casa Paco, en la plaza de Puerta Cerrada, el hedor era tal a sardina pocha que el monarca no las quiso. ¿Qué iban a hacer entonces con todas ellas? Tirarlas, ¿no? Estaréis pensando. Pues de eso nada, se las dieron a modo de regalo al pueblo llano. Y el pueblo, que no era tonto, pues se cachondeó en su cara. Nos quedamos con las sardinas, sí, hacemos romería hasta la casa de campo, sí, pero una vez allí no nos vamos a comer el pescadito, sino que lo vamos a enterrar y lo vamos a festejar con vino. Así comenzó todo, de ahí también que la comitiva del entierro esté siempre tan animada, porque más que lágrimas lo que vemos son carcajadas, y es que no hay nada como tomarse la vida con sentido del humor. Y esta es la historia que más nos gusta, aunque hay más, ¿eh? La que sitúa el origen del entierro en la mitad del siglo XIX y como protagonistas a un grupo de estudiantes que estaban reunidos en la farmacia de San Antón y que querían simbolizar así el comienzo del ayuno y la abstinencia. La que dice que la sardina que se enterraba era un costillar de cerdo que responde a ese nombre porque ya no se podría volver a comer hasta pasada la Semana Santa, e incluso una historia que nos habla de que lo único que era un ritual para lograr abundante pesca. Aunque me da a mí que lo de pescar sardinas en Madrid iba a ser un poco complicado, así que aquí nos vamos a quedar con la historia de Carlos III. De una u otra manera, lo que está claro es que hoy, a las 6 de la tarde, tenemos todos una cita, aquellos que queramos llorar, aquellos que queramos rendir el último homenaje a esa sardina tan guapa, tan lista y tan maravillosa que nos ha dejado, pues en la plaza de San Antonio de la Florida, de ahí donde partirá todo a las 6 de la tarde, recuerdo, atravesando el puente de Manzanares, pues llegaremos hasta la casa de campo en la Fuente de los Pajaritos. Se procederá a su entierro. Descansa en paz, tus amigos, no te olvidamos. entierro de la sardina que comparte protagonismo con más cosas que suceden en un día como hoy, pero que os iremos comentando según vaya empezando este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien os habla, de Belén Almonací. Yo reconozco que una vez, solo una vez, pero me he vestido de viuda y he acompañado yo a la comitiva del santo entierro de la sardina. Las demás veces me da un poquito de apuro esto de vestirse uno de viuda así sin más, pero he pertenecido, diríamos, a la cofradía del Boquerón, que es la de las viudas. Los hombres, ya sabéis que son de la cofradía del Alegre Entierro de la Sardina. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, de viuda alegre, supongo.
De viuda alegre, por supuesto. Bien. Hombre, en el fondo no le da pena que se entierre la sardina, que se nos haya muerto, pero que quieras que te diga.
Decías tú el mal olor de esas sardinas de los tiempos
inmemoriales.
Pero es que huelen iguales, tengan buen estado o mal estado.
Es que las sardinas ya de por sí, es verdad que tienen un olor complicado. Yo no como sardinas, lo digo, me dan un poco de asco.
Sí, bueno.
Por el olor y por las escamas.
Pones la campana extractora 100, hagas lo que hagas, te queda la cocina impregnada totalmente para todo el día, desde luego.
Buenos días.
María José Francisco, muy buenas.
Es que quería, yo creo que hay cosas que se tienen que comer cuando uno sale fuera de casa.
A mí, por ejemplo, son las sardinas.
Efectivamente. A mí, por ejemplo, el salmón me encanta. Y yo ahora mismo, pues puedo hacer 2 años que no tomo salmón, porque claro, lo haces y menuda la que sería en casa de... Entonces, es de esas cosas que aprovechas a comerlo cuando sales fuera. Entonces yo creo que con las sardinas pasa un poco lo mismo. Una sardina buena,
bueno,
a
sardinas
la
grasa, en lata.
Está...
Hombre, ves, sí, las que son en lata son prácticas, son cómodas,
claro.
Sí, no huelen. Las demás ya tienen sus problemillas. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
De todas maneras, me estoy dando cuenta de una cosa.
Pensando en la comida.
Estamos hablando de la pobre sardina, que
digo,
se nos ha muerto,
sardina,
que la estamos enterrando, y aquí en plan caníbales asesinos,
hablando solo
solamente
de
hablamos de comérnoslas. Un poquito de, por favor, que la sardina está de cuerpo presente.
Es cierto.
Yo por mí las pueden enterrar todas.
De plato presente.
Yo te aseguro que yo no me comeré una jamás.
Pero bueno.
Otra igual. Yo no.
Está buena.
Yo como de todo en esta vida, menos sardinas.
A ver, Juanjo dice que están muy buenas.
Así que por mí que las entierren.
En la playa es verdad que los espetos están muy bien.
Yo no.
Pero es cierto que tiene un sabor muy fuerte la sardina. Y eso que con esto de ser pescado azul... Es maravilloso porque tiene unos ácidos grasos omega 3, de estos que dices, por favor, si es que son beneficiosos para la salud, a más no poder. Pero yo creo que la sardina pasa eso, o la amas o la odias. No hay...
Total, que donde mejor está es enterrada, ¿no? Deduzco, vamos.
Discrepo.
Yo creo que donde mejor está es en el mar nadando libre, para empezar. Pero si la tienes que sacar de ahí, mira, yo en mi plato no la pongas.
Vas a un puerto de estos de Galicia, te las hacen allí magníficas, seguro que te gustan.
No. No, porque es que solamente el olor no lo puedo soportar.
Y dale.
Es que es el olor, es que de verdad que estamos en ello. ¿Y habéis participado alguna vez en el entierro de la sardina?
Nunca.
¿Nunca jamás?
Yo una vez.
¿Una vez?
No, participé como informador cuando empezaba la radio. Me tocó ir ahí al, ¿cómo se llama? El paseo, este,
paseo de la Florida.
Paseo de la Florida.
Sale justo ahí 6 de la tarde, recuerdo. De donde está la iglesia de San Antonio de la
Hombres
Florida.
Hombres con sus capas, de la Sociedad de la Capa.
Van guapísimos.
Cargan con el ataúd también, en el que supuestamente llevan a la sardina.
Una figura inmensa de la sardina. Sí, sí, fue la única vez que lo hice.
O sea que soy la única que ha participado en una comitiva porque le apetecía, porque sí. Bueno.
Nos has dejado, a mí me has dejado sorprendida, ¿eh?
Hombre, a veces
no te
tengo
veía
yo
en esos menesteres populares, disfrazada y todo.
Bueno,
también
recuerdo.
Participé en los carnavales y más, disfrazada.
Sí, en los de cole, ya.
Sí, no. Bueno, a medias.
¿De qué te disfrazaste?
El carnaval ya se ha pasado, estamos ya hablando de viudos y viudas. Estamos hablando de viudos y viudas. El momento de los disfraces...
Quiero una foto.
Ya lo contaré en otro momento. Foto. No hay fotografía de esos.
Ay.
No.
Y
siento
aunque
decirlo,
lo hubiera, iba a decir que no.
No, sabéis que sí, que lo haría, pero es que acordaros que antes no había cámaras digitales.
Sí.
Hay muchísimos momentos que ahora tenemos en fotografía
da
que antes no se tenían en fotos. Hombre, tampoco soy tan mayor. Eran...
Lo digo por los de la capa.
Ah, vale. Eran cámaras de fotos normales, pero de las que habitualmente, bueno, pues un carrete a lo mejor de 12 fotos o de 24 te duraba un año. Con lo cual hacías una foto cada 6 meses.
Sí.
Ah, bueno, a Juanjo le duraba cada 2 minutos. Pues te gastabas mucho dinero, ¿eh? En carretes y en revelar fotos. que no quiero ser la única, ¿vale?, que haya participado en un entierro de la sardina. Ya veo que aquí en este estudio, aquí entre los que hacemos este programa este Hoy en Madrid, no son muy dados a participar en estos eventos populares. A ver si encuentro pues a alguien que nos esté escuchando entre los amigos de Hoy en Madrid, personas que sí que hayan participado en este entierro de la sardina. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís utilizar nuestro Twitter, si vais a acudir en el día de hoy al entierro de la sardina de Madrid Capital a las 6 de la tarde, ya sabéis que nos lo podéis contar. Es más, estaría bien que nos fuerais diciendo municipios de la Comunidad de Madrid o de fuera de ella en la que se celebre el entierro de la sardina, incluso, qué sé yo, que se haga algo especial. Yo estoy dispuesta a ir cogiendo chinchetas, tener nuestro mapa preparado para ir poniéndolas en aquellos municipios en los que recalemos con el entierro de la sardina. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid. No quiero ser la única que se nos quede de viuda, que esté llorando por la pérdida de la sardina en un día como hoy, en el que os recuerdo hay más celebraciones. Según vayamos arrancando cada hora, pues sería hablando de una diferente, que no solo es hoy el entierro de la sardina. Tenemos hasta las 2 de la tarde, así que hay que dosificar información. Por ejemplo, ahora me apetece que vayamos contando cositas que van a ir sucediendo en este programa. Tengo a Carmen de luto, no por la sardina, pero ha venido de negro. No sé entonces si es por el libro que tienes en tus manos y que te ha hecho pasar una mañana un tanto extraña.
Es que como ya hablamos de economía, yo me he puesto a tono.
Por eso.
Y vamos a ver, hoy tenemos un libro que ha escrito Juan Francisco Martín. Sé cómo nuestro hombre es economista, ha sido profesor de universidad, ha sido secretario general de Hacienda. Y este hombre dice que en realidad la famosa moneda única,
¿El euro?
Nos ha traído más mal que bien. Y que esto de la Unión Europea en realidad para lo que ha servido es para desunir. Bueno, pues en su opinión, él...
Radical le veo, ¿eh?
Sí, un poco radical.
Y extremista.
Y él, bueno, pues todas estas opiniones él las desgrana y las justifica, las explica en un libro que ha escrito, se llama Contra el Euro, historia de una ratonera, editado por Península, y es lo que vamos a comentar hoy. En Echando Cuentas, hoy vamos a echarlas con los euros.
Exacto, el euro le vemos ahí en una cuerda haciendo equilibrios de canto y de momento es capaz de aguantar como se caiga y teniendo en cuenta los nubarrones que se ven en esa portada. No quiero yo pensar dónde vamos a llegar, cómo el euro realmente se caiga. No es el único libro que va a estar presente en este programa. Ya sabéis que tenemos una biblioteca en la que van llegando muchos. Y es verdad que el de Sergio Rodríguez es más divertido y además, oye, la portada ya de por sí, pasen y vean, pintura, música.
Y las fotos.
Fotografías, cómics, ilustraciones, cómics.
Históricas. Por ejemplo, vemos aquí, fíjate, el histórico meeting de la CNT del 2 de julio de 1977.
Bueno.
En Montjuïc, en Barcelona. Y esta que ves aquí es Federica Montjuïc. Seni, un personaje histórico.
¿Anda?
Fue ministra de la República.
Sí.
Bueno, pues toda una serie de jornadas, el Festival de Canet Rock. Esto lo podemos ver en este interesante ensayo de Antonio Orihuela, que es un prestigioso articulista, poeta, nació además en la misma localidad de Juan Ramón Jiménez.
Uh-huh.
Y allí pues también tiene una plataforma poética. Bueno, ha escrito este ensayo tan interesante titulado Poesía, Pop y Contracultura en España y abarca exactamente, a ver, tengo por aquí la chuleta, desde el año 62 hasta el 82.
Bueno,
Sí, el tardofranquismo, lo que los sociólogos dieron en denominar tardofranquismo y también toda esa etapa de la transición tan interesante, donde volvieron a resurgir movimientos como el movimiento anarquista. Uh-huh. Tenemos aquí también portadas de esa revista tan interesante que fue Ajo Blanco. Recordarás que hace unos meses tuvimos aquí a su director, a Pepe Rivas, que hizo también otro interesante ensayo. En fin, de todo esto hablaremos.
Bueno, un libro escrito en castellano, obviamente, y que nosotros leemos así porque nos es mucho más sencillo, mucho más fácil, pero teniendo en cuenta que la educación cada vez más por el tema del bilingüismo, María José Francisco, que ya sabéis que los miércoles tiene esta sección que dedica a los más peques, se ha puesto manos a la obra y yo no sé incluso si vamos a decir buenos días o good morning, no lo sé, Mariajo.
Bueno, podemos decir las dos cosas, al fin y al cabo los loonies siempre lo dicen, ¿no? Eso de good morning, buenos días, good morning. Bueno, pues ya está, nos quedamos con las dos opciones precisamente por lo que tú dices, porque ahora el bilingüismo es muy importante para los peques y además que cogiéndoles en esa edad tan chiquitines en que todo lo imitan, pues todo lo que tú digas, sea en español o en inglés, ellos lo van a imitar. Así es que propuestas días para disfrutar con ellos, en este caso para ir al teatro a conocer a The Polyglots en el templo de las Lost Letras, que son las letras perdidas, y que a ritmo de canciones, de bailes, de escenas divertidas y disparates y efectos visuales, pues introducen a los niños en el inglés. Esa es una de las propuestas que tenemos, que llega al Teatro Fígaro los fines de semana, y también los fines de semana en las sesiones matinales de La Chocita del Loro. Nos encontramos ahora únicamente en español, pero y para mayores de 13 años, eso sí, los monólogos que ya son conocidos de esta sala, pero que ahora adaptan sus textos, cambian las bebidas con alcohol por las que no lo tienen, para que toda la familia puedan disfrutar de la risa y de monólogos, bueno, pues algunos de ellos conocidos en La Chocita del Loro.
A ver, Sergio, que levantas la mano.
Mary Jo is a redhead girl on a dress, on a green dress.
Your Taylor
Toma.
Is rich.
En tol.
Vamos, todo esto
que tenemos un
para decir que es pelirroja y que lleva un vestido verde. Eso ha sido
hoy.
Todo.
He ganado tres
Eso
risas.
Ha sido todo. Pero oye, le has tenido valor.
Oye, alguien que sepa inglés de verdad, hemos dejado el listón muy bajo.
Lo hago así un poco forzado, ya sabes.
Sí,
claro, claro.
La intención es lo que cuenta.
Un nivel porque inglés él normalmente en la redacción
alto, no,
habla en inglés. Él en la redacción habla en inglés.
Una
ahí
pronunciation
fuera.
Que nos deja a todos con la boca
Es nuestro
abierta.
Enlace con la BBC, sí.
Sí, más o menos podríamos decir que las corresponsalías en el extranjero las lleva todas. Sergio Rodríguez. Estaremos también en las calles de La Latina, ¿eh? Lo voy diciendo por si a alguien le apetece pasarse por la zona de la carrera de San Jerónimo. Allí, a partir de las 12 de la mañana, bueno, pues se va a vivir también un ambiente muy especial, porque la moda va a salir a la calle, va a haber desfiles, va a haber flash mob, van a grabar un vídeo y todos podríamos participar e incluso después comprar la ropa que veamos, si nos gusta, porque tiene unos motivos muy singulares relacionados con animalitos como los ponis o los unicornios.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono 91 512 8400... ...91 512 8400.
Nosotros, mientras tanto, vamos saliendo a la calle. Lo hacemos además para comprobar si en el día de hoy, previo a San Valentín, surge el flechazo en Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Los que buscan pareja son los emprendedores que se han dado cita en el salón Mi Empresa para ver si hay química y si nace un amor a primera vista, pues qué sé yo, con algún socio y así poder sacar adelante su negocio. Es un encuentro en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid que se desarrolla para ayudar a los emprendedores a obtener soluciones y recursos para que puedan crear o mantener sus empresas. Y allí, en ese lugar, se encuentra ya nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Enrique García Nuño en ese Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas.
El amor está en el aire, ¿tú lo notas?
El amor está en el aire, hay miraditas, ¿eh? Hay acercamiento.
Bien.
Hay que ver quién invita a quién a dar el primer paso. Y yo creo que hay flechas y algún que otro tejo se está tirando en este salón Mi Empresa. Estoy con su fundador.
Ojalá y luego sean relaciones consolidadas.
Esperemos que luego vayan de la manita como los enamorados durante mucho tiempo y que la pasión no se pierda. Estoy con su fundador, como te contaba, Belén, con Sebastián Sagtier. Sebastián, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hay miraditas, caída de ojos, hay coqueteo entre emprendedores y socios.
Efectivamente, esta tarde tenemos, como siempre, un concurso de elevator pitch en la cual tenemos 10 startups que van a competir entre ellas para intentar seducir a un potencial inversor.
Bueno, ¿y cómo seduce un emprendedor, alguien que tiene una idea, que quiere llevarla adelante, alguien que a lo mejor tiene dinero, claro?
pues generalmente lo que está buscando es dinero. Entonces él tiene que convencer de que tiene una idea buena y sobre todo tiene el mejor equipo para implantarla. Demostrar un poco lo que ha hecho hasta la fecha, demostrar las avances del proyecto y así suscitar el interés del inversor para que tenga ganas de conocerle más, de profundizar sobre la posible inversión y que al final, si hay suerte, se casen.
Es decir, un poquito la primera cita, ¿no? El conocerse, luego que ese flechazo vaya más, que se casen y, como comentaban Belén desde, desde el estudio, que luego ese amor, como se suele decir, sea para toda la vida, que perdure.
Efectivamente, y en general esto es casi peor que un matrimonio. Es que aquí, desde la entrada, hay que prever muy bien qué pasaría en caso de divorcio. Por eso también tenemos conferencias sobre pactos de socios, de cuáles van a ser las reglas del juego entre la pareja después de la operación.
¿Qué tiene que tener un buen socio para un emprendedor? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Solamente en el socio económico o también entre las necesidades que tiene un emprendedor para llevar a cabo su idea, su empresa, en este mundo en el que vivimos? A lo mejor un socio tecnológico, alguien que controle todo lo necesario en nuevas tecnologías.
Hay muchos socios posibles. Por una parte está el socio financiero, pero realmente aquí hay que intentar buscar uno que no sea únicamente financiero, sino que también aporte pues red de contactos, posibles clientes, etcétera. Está el socio industrial, que es el con quien vas a tener más química, y como tú bien decías, está el socio que te sirve para reforzar tus debilidades. Por ejemplo, un socio tecnológico, un socio experto en temas de gestión, finanzas, un socio comercial. Se pueden buscar muchos tipos de socios.
Bueno, hay que echar bien el ojo, porque del socio dependerá a lo mejor nuestro futuro, ¿no?
Efectivamente. Equivocarte en tu socio pues puede tener consecuencias muy dramáticas para una empresa.
Nueva edición del Salón Mi Empresa. Ha pasado ya un año desde que estuvimos en la última edición. En aquel entonces, en el Palacio de Congresos de la Castellana. Hemos cambiado de ubicación. Estamos en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hace un año esperabais todos los emprendedores, autónomos, gente que tiene su pequeña y mediana empresa, esa ley del emprendedor, del emprendimiento que se anunciaba. Un año después sigue sin llegar.
Efectivamente, y además lo peor es que ya nos avisaron de que no iban a llegar. Ahora están empezando a hacer algunas medidas para apoyar a las pymes, pero realmente pues son medidas que se han querido, como siempre, muy cortas, van únicamente dirigido a un colectivo pues en general o joven o femenino, cuando realmente lo que se falta para este país son medidas drásticas para parar ya la subida del paro, y entonces pues la seguimos esperando. Nos ha prometido hace 15 meses y desgraciadamente no creo que van a llegar.
Bajo tu punto de vista, o por lo que se habla aquí, en cualquiera de estas 10 salas temáticas que hay en el Salón Mi Empresa, ¿por qué no llega?
Pues creo que el gobierno al final se ha dado cuenta de que no tenía la capacidad de implementarlas, y entonces pues en vez de poner cosas por ley está intentando meter medidas. Por ejemplo, la famosa medida que nos habían prometido sobre el tema del IVA es mucho más complicado de implementar que lo que ellos pensaban. Pero es que nosotros tampoco pedimos esto. Es que si al final hoy en día tenemos una ley de morosidad que está muy bien hecha, lo único que pedimos es que se cumple. A nosotros empresarios nos da igual tener que adelantar un mes o dos el IVA si realmente estamos seguros de cobrar. Lo que nos da mucho más rabia es adelantar el IVA y que después no cobremos la factura y al final estamos un año sin tesorería.
Medidas que van llegando, como tú decías, ayer anuncio de la alcaldesa de Madrid, de Ana Botella, contaba que Madrid, para que todos nos entendamos, se va a convertir en una especie de isla, una especie de zona libre de tasas para el emprendedor, ¿no? Reducción de impuestos que hay que pagar para sacar un negocio adelante. ¿Cómo lo valoráis?
Yo personalmente muy bien. Creo que Madrid está haciendo esfuerzos desde hace años para apoyar el emprendimiento, y es más, es que la medida que acaba de tomar el gobierno para reducir las cuotas de seguridad social es una medida que ya estaba implantada en Madrid desde hace año y medio. Cualquier tipo de ayuda nosotros siempre lo valoramos positivamente. Lo único que estamos pidiendo es que hayan mucho más desde el gobierno central y para todos.
Yo imagino, ¿no?, que este tipo de medidas lo que buscan, aparte de que el emprendedor pueda poner en marcha su negocio, su idea, es que se quede aquí, en este caso en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque si se habla mucho de la fuga de cerebros, de los licenciados, de los ingenieros, que durante estos últimos años se están buscando las habichuelas fuera, en Alemania, están emigrando, también hay fuga de emprendedores. El emprendedor, el que tiene ideas, el que quiere poner en marcha un negocio, ¿se está yendo también fuera?
Efectivamente, pero eso es un problema común a cualquiera de los países. Es más, es que se está viviendo mucho más en Francia hoy en día, porque el nuevo gobierno de Francia está poniendo muchas más pegas a los emprendedores y hay una fuga tremenda hacia Canadá, hacia Inglaterra, hacia Bélgica, Suiza. Yo creo que en España pues hemos tenido un montón de fugas de cerebros de jóvenes bien preparados, pero porque no encuentran el trabajo. Los emprendedores al final pues son gente que se atreven y se ponen a atrever en cualquier punto del mundo. Es cierto que en España hay muchas trabas para montar una compañía y tal, pero realmente eso no te impide lanzarte por tu cuenta. Hay gente que se está yendo a Estados Unidos, pero porque les interesa ahí, porque ven que ahí es mucho más fácil, entre comillas, captar capital, aunque también compites con muchas más compañías, pero es bueno que un emprendedor se vaya afuera, porque al final pues ya tiene la mentalidad internacional, que es un poco lo que nos ha faltado en España desde siempre. Y además el emprendedor pues puede volver en cualquier momento para montar aquí otra compañía.
¿Estados Unidos sigue siendo el paraíso para un emprendedor o hay mucho mito en torno a Estados Unidos sobre que podemos montar la empresa nada en 50 minutos?
Yo creo que realmente, es lo que decía antes, las trabas para montar una compañía son todas superables. Es cierto que la economía estadounidense es mucho más business friendly para un emprendedor, pero realmente hay mucho mito sobre este país. Es decir, que muchas compañías tecnológicas piensan que es irse a Silicon Valley y desde ahí levantar capital, y la verdad es que ahí estás compitiendo con todo el mundo, porque todo el mundo va ahí, además de los americanos, y entonces las probabilidades que tengas éxito levantando dinero, por ejemplo, son mucho más reducidas que en España si tienes un buen proyecto. Es más, yo diría que en España no conozco a ningún proyecto realmente con mucho potencial que se ha quedado sin dinero. Tenemos inversores aquí muy buenos también, hay financiación, es más duro, hay menos que en Estados Unidos, pero no hay que idealizar tanto a Estados Unidos.
Ponencias, mesas redondas, actividades para asesorar, para contar cómo nace la empresa, cómo se puede consolidar, incluso lo que hay que hacer, ¿no?, para cerrar una empresa. Y apostáis también o intentáis incentivar la formación, importante, ¿no?, sobre todo en los más jóvenes.
Efectivamente, nosotros aquí lo que pretendemos realmente es cubrir todo el ciclo de vida de la pyme. Intentamos abordar todos los temas de emprendimiento desde la nada, vía franquicia o comprando una compañía, y sobre todo pues creo que en esta crisis estamos viendo muchas medidas para los emprendedores, pero nos estamos olvidando de las pymes que llevan años luchando para sobrevivir. Entonces nosotros aquí hemos puesto muchas conferencias sobre cómo desarrollarse, cómo crecer, cómo internacionalizarse, y al final, como decías bien antes, el tema del fracaso, eso es una lección muy buena para los jóvenes, porque tenemos un gobierno que por una parte está intentando empujar a la gente a emprender, pero no hay que engañarles. Emprender no es nada fácil. Entonces pues nosotros metemos muchas conferencias con contenidos reales de gente que han empezado sin nada o que se han quedado sin nada después de emprender, para que la gente vea, oye, eso es una aventura, es muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación, pasión, pero que nada es fácil.
El Palacio de Deportes, lo que suele ser la cancha de baloncesto, está tomado por distintos stands, por estas 10 salas temáticas, con esas mesas donde asesoran a todo el mundo que por aquí se pase, y también se ha convertido durante esta mañana en un improvisado en una improvisada pasarela de moda, ¿verdad?
Sí.
¿Qué está ocurriendo?
Efectivamente, en una de nuestras salas, que es una sala de networking dedicada justamente a fomentar las relaciones entre unos y otros, este año pues hemos querido dar un guiñón al sector de la moda y hemos hecho un desfile de un joven creador español, y después justamente habrá una sesión para gente interesada en la moda para que puedan compartir entre ellos pues sus conocimientos, sus aventuras fuera o en España.
¿Emprender está de moda o no nos queda más remedio?
Yo creo que nos queda poco remedio, pero es cierto que emprender se ha puesto, entre comillas, muy de moda, y nosotros lo que pretendemos aquí es decirles, oye, sí, es una moda, pero realmente tienes que tener vocación, porque emprender puramente hoy en día por necesidad, siempre habrá casos de éxitos, pero también hay muchísima gente que se está lanzando la aventura sin estar preparado, y hay que tener mucho cuidado, porque además no es poner 3.000 euros en una compañía y decir que me lleva mañana eres emprendedor. Es buscar clientes, evitar hacer errores que te pueden arruinar, evitar poner avales que te pueden arruinar. Entonces pues es muy importante formar a la gente y contarle la verdad.
Bueno, esta edición, la cuarta ya, ha arrancado, empezó ayer, hoy su segunda jornada, con más presencia de emprendedores, con más interés. ¿Esto cómo lo valoramos?
Pues nosotros realmente estamos muy orgullosos, porque cada año estamos superando el aforo previsto, y este año pues tenemos concretamente un 20% más de personas que vienen aquí. ¿No? Estamos demostrando que en España realmente hay ganas de emprender, hay todo un colectivo que no se queda parado y que está intentando pues levantar el país. Y en estos dos días pues van a pasar por aquí casi 15.000 personas.
Bueno, y todos Belén con sus mejores armas, pues para echar el ojo a ese socio que pueda convertirse en esa pareja de hecho, pareja en los negocios, pues para que luego consoliden esa relación y, como decíamos, no vayan durante mucho tiempo juntos de la mano.
Exacto, pero ya que estamos hablando y poniéndolo todo en relación con el amor, está muy bien esa aclaración, como en una relación no todo va a ser tan bonito como el primer día.
Claro, hay luces y sombras,
habrá momentos de
bajones,
exacto, pero habrá que luchar por conseguir seguir juntos de la mano y que al final todo acabe bien, pero que nadie se crea que va a ser como el amor del primer día. No, en una empresa también hay las luces y también están las sombras.
Yo no sé si luego surgirán las tentaciones, en la relación, Sebastián, y luego hay que celos o infidelidades de por medio.
Efectivamente, puede pasar.
Puede pasar, ¿no? Eso también aviva la llama de la pasión empresarial.
También aviva la llama. Sergio Martín Romo, Enrique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está el Salón Mi Empresa. Son muchos los que quieren emprender, un 20% más. Además, nos lo decían los que han aumentado, estos emprendedores que han querido participar en este evento, el Salón Mi Empresa, respecto al año pasado. Y es que emprender se está convirtiendo en una de las primeras opciones con las cifras tan altas de paro que tenemos en nuestro país. Pero lo dicho, que no todo va a ser siempre tan bonito como el primer día, pero si luchamos, esa relación puede llegar a muy buen puerto.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De echar cuentas, llega el momento de mirar a la economía de frente. Y la verdad es que hoy las cuentas que vamos a echar son muy claritas, como siempre, y en euros. Vamos a mirar muy de cerca la moneda única. Analizaremos, Carmen, esto del euro con un libro, el título Contra el Euro. Lo ha editado Península, lo ha escrito Juan Francisco Martín Seco.
Juan Francisco Martín Seco es economista, él ha sido profesor e interventor general de la Administración del Estado también y secretario general de Hacienda. Ha escrito obras como La economía, estúpidos, la economía, La trastienda de la crisis, ¿Para qué servimos los economistas?, Economía, mentiras y trampas, y ahora saca Contra el euro.
Está aquí con nosotros precisamente para hablarnos de este libro, es Juan Francisco Martín Seco, como decíamos. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que nada más abrir el libro nos encontramos ya con una cita que nos ha dado mucho que pensar. Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes. ¿Quién dijo esto?
Pues ahí sí lo tiene usted en la cita, ¿no?
Mayer Amser Rothschild.
Sí, exacto. Se la atribuye a él, ¿no? Uh-huh. Son de esas citas que se van repitiendo y que uno no sabe si realmente las dijo quien dicen que las dijo, ¿no? Pero lo importante es el contenido de la cita, porque yo creo que es totalmente verdad y lo estamos comprobando ahora en España y en toda Europa día a día. Hemos tenido aquí a Draghi ayer y es realmente el que manda.
Pero da miedo que esto sea verdad, ¿eh?
Pues tremendamente miedo, pero debíamos haberlo pensado antes de hacer el invento este de la Unión Monetaria.
En el prólogo ya se anuncia que el libro está escrito con mucha rabia y también con tristeza. ¿Por qué?
Pues porque realmente la situación de España es la que es. Se está creando un sufrimiento tremendo en una gran parte de la población. Solo hay que pensar en esos 6 millones de parados, en ese millón y pico de familias que no tienen otros ni ningún ingreso, ¿no? Y están todos sus miembros en paro, o la gran mayoría de los trabajadores que han perdido y están perdiendo poder adquisitivo, que están perdiendo derechos sociales y tal. Y todo esto pues ha sido algo que se podía haber evitado tranquilamente y que estaba cantado desde el principio que la Unión Monetaria iba a tener estas consecuencias. Y lo es peor, que no sabemos cómo podemos salir del trance este, ¿no?
¿A todo esto entonces nos ha llevado el euro?
Sin duda. Y además yo creo que está un poco cantado, ¿no? Porque no se puede hacer una unión monetaria sin una unión fiscal. Una unión monetaria de países tan heterogéneos como los que formamos la unión monetaria, pues era evidente que iba a llevar a unos desequilibrios, a unas contradicciones y a unas distorsiones inmensas, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Y que estaba además cantado porque ocurrió ya con el sistema monetario europeo. O sea, cuando estuvimos en el sistema monetario europeo, allá por principios de los años 90, tuvimos una crisis muy importante, pero que se pudo solucionar y salvar gracias a que no estábamos en la Unión Monetaria, sino era solo sistema monetario europeo, y se pudo devaluar la moneda 4 veces, nada menos que 4 veces, y eso pues volvió a hacer que se recuperase la economía. Y entonces algunos ya dijimos, si ha visto el libro, sí, de que yo introduzco cantidad de artículos que publiqué en su momento en El Mundo, y eran de esas fechas cuando el sistema monetario europeo pues entró en crisis, diciendo, bueno, si hubiésemos estado en la Unión Monetaria esto hubiese sido catastrófico. Bueno, pues a pesar de eso se siguió con la Unión Monetaria, uh-huh, y efectivamente es catastrófico, ¿no? Y no sabemos cómo salir.
Pero el problema de la Unión Monetaria es la Unión Monetaria en sí misma, o que no se ha hecho bien.
No, el problema es que para hacer una unión, primero, la Unión Monetaria entre países tan distintos es un experimento que no se ha hecho nunca. O sea, y hemos querido hacer algo totalmente único, nuevo, etcétera. Pero lo que sí estaba, había una amplia doctrina y bibliografía, era sobre lo que se llamaban zonas monetarias óptimas, es decir, qué condiciones tienen que cumplir una serie de países para poder tener pues una unión monetaria, si no total, por lo menos de poner en consonancia sus tipos de cambio, un sistema monetario, etcétera. Y se veía claramente que Europa no cumplía esas condiciones. Hay una condición fundamental, por no entrar en todas ellas, que es que tiene que ir acompañado de una unión fiscal, de una integración fiscal. Y eso en Europa no se ha hecho, y la integración fiscal es fundamental pues para poder precisamente compensar los desequilibrios que un mercado único y una unión monetaria generan. Es lo que ocurre en cualquier estado. Es lo que ocurre, por ejemplo, en España, que duda cabe que el pertenecer, el tener esa integración económica, pues crea que haya regiones mucho más ricas que otras, mucho más pobres, y se generan desequilibrios entre las regiones. Pero gracias a que tenemos una hacienda pública común, pues sí, esos desequilibrios se minimizan mucho. Pues luego ocurre en Estados Unidos, con los distintos estados de la Unión, ¿verdad? Pero claro, cuando se quiere hacer una unión monetaria y sin embargo se mantiene una digresión total en materia fiscal, no hay más que ver que lo que ha ocurrido con el presupuesto europeo. ¿Cómo podemos hablar de unión fiscal si han estado discutiendo los líderes europeos estos últimos fin de semana y han aprobado un presupuesto que no llega al 1% del Producto Interior Bruto de todos los países? Pues es totalmente ineficaz para poder hacer para compensar los desequilibrios que se crean. Entonces, curiosamente, la Unión Europea nos ha llevado a todo lo contrario de lo que se pretendía. Porque si nosotros, en una época en la que somos ya pues, bastante mayores y hemos vivido a los tiempos de la dictadura, pues aspiramos a Europa, era precisamente porque Europa pues era, lo prefigurábamos con la idea de la democracia, del Estado social, etcétera. Bueno, pues lo hemos construido con esto, lo contrario. Hemos visto que la democracia se nos va de las manos porque el que manda es Draghi. Hemos visto que el Estado social se deteriora día a día porque dicen que no hay más remedio porque Europa lo exige. Y lo que es más curioso, no solamente estamos creando esa unión que pretendían los grandes padres de Europa de intentar sobrepasar los enfrentamientos antiguos, que lo que estamos haciendo es que las discrepancias entre los países son cada vez mayores, los desequilibrios mayores, incluso se están creando dentro de las sociedades europeas pues una serie de antipatías y de odios frente a otras, entre otros países. Hablen ustedes a los griegos de los alemanes o a los alemanes de los griegos.
Si a toda esta situación nos ha conducido de alguna manera esta moneda única, este estar en esta Europa, ¿la solución para salir de ella sería irnos, volvernos a quedar como estábamos, o ya es demasiado tarde para recular y salir?
Pues el gran problema es que la cosa se ha hecho tan tremendamente mal que ni siquiera se ha previsto que la cosa pudiese ir mal, ¿no? Y no se ha previsto el sistema de retroceso. Con lo cual, con el retroceso pues va a tener y tiene unos problemas muy grandes. Y va a enfrentar a los países con unos inconvenientes brutales, si se quiere ir para atrás. Pero cuando las cosas no pueden ser y además son imposibles, pues no pueden ser. Lo cual quiere decir que, por mucho que nos pese, seguramente el tema de la unión monetaria irá para atrás porque no podrá mantenerse la situación en estos momentos. Es decir, no se puede dar una unión monetaria en que unos países estén pagando un tipo de interés negativo por su deuda y otros países estén pagando tres veces más. Eso, a la larga, es impensable, entre otras cosas, porque se está creando Europa, que puso como centro la competencia y la libre concurrencia y que no hubiese trampas. Hay una concurrencia desleal. Claramente las empresas alemanas o los bancos alemanes están en condiciones infinitamente mejor que los españoles, que los portugueses, no digamos que los griegos, ¿no?
Caminemos entonces hacia varias categorías de euro, un euro de segunda categoría, como el modelo que se está comentando para Grecia.
Pues no lo sé por dónde saltará el tema, es muy difícil de prever, ¿verdad? Porque puede haber, las combinaciones pueden ser impensables, desde que pues algún país no pueda aguantar más, se hablaba por Grecia y empezar a salir y después vayan en carrera todo el resto de los países, o que realmente todos los países, un grupo de países se saliesen en conjunto del euro, bien por abajo, bien por arriba, porque también podría ocurrir que los que se saliesen fuesen los alemanes, yo lo he dicho y parece, en fin, una algo así como una butad, pero tiene su parte de realidad, que se solucionarían mucho las cosas si precisamente los que abandonasen el euro fuesen Alemania, Holanda y Austria, etcétera. Es decir, el resto de los países, pues bueno, eso significaría que el euro se depreciaría inmediatamente, con lo cual se corregiría muchísimo las deudas de los países que en estos momentos las tienen y alcanzaríamos competitividad, ¿no? Porque el gran problema del euro es que países como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Italia incluso, han perdido muchísima competitividad, únicamente por mantener anclado su moneda con respecto al euro, que es en definitiva con respecto al marco. Tenían que devaluar su moneda y no pueden hacerlo. Entonces han perdido competitividad no solo frente al euro, frente a la moneda alemana, o sea, no solo frente a Alemania, frente a Holanda, frente a Austria. Han perdido competitividad frente a Estados Unidos, frente a Gran Bretaña, frente a la India, frente a China, porque todos estos países sí han devaluado su moneda con respecto al euro. Y por lo tanto la situación pues que se ha generado son déficits tremendos en la balanza de pagos, en la balanza por cuentas corrientes, que países como España estamos corrigiendo, pero estamos corrigiendo a base de estar en recesión económica. Y que en el momento que realmente la economía se quiera reactivar, pues la balanza de pagos será un embudo muy difícil. Y hay otros países como Grecia que ni siquiera eso, porque sigue manteniendo un déficit brutal en su balanza de pagos, a pesar de llevar una recesión de caballo y haber perdido el 20% del Producto Interior Bruto.
El capítulo 6 del libro se llama Culpables. ¿Quiénes son los culpables?
Pues aquí hay muchos culpables, ¿no? Indudablemente hay que empezar por los bancos. Digamos, los bancos vivieron una época en que se vieron que toda la jauja, los bancos españoles, por ejemplo, los bancos griegos, los bancos irlandeses, pero también los bancos alemanes o franceses, ¿no?
Sí, todos.
Los bancos españoles, pues, estaban contentísimos por tener el euro y pedir créditos a los bancos alemanes o franceses que tenían un excedente debido de los desequilibrios en las balanzas de pagos y entonces prestar, pues, todo, hemos llamado la burbuja hipotecaria, etcétera, ¿no? Y como digo, tanto son los culpables los bancos españoles como los bancos alemanes o franceses que les prestaron el dinero, ¿no? Lo que pasa es que no todos están costeando el tema de la misma forma. Al final lo está costeando son los contribuyentes españoles o los irlandeses o los griegos. Pero quiero saber también que tienen mucha culpa los políticos, los políticos que han permitido pues esa situación durante estos 10 años o 12 años, ¿no? Los gobiernos de Aznar crearon la burbuja inmobiliaria, de la primera legislatura de Zapatero, que continuó esa burbuja inmobiliaria, y después, bueno, pues los gobiernos de Zapatero y Rajoy, pues cómo están enfocando la crisis. Me estoy refiriendo concretamente a España, ¿no? Otra cosa se podría hablar de extranjero.
Sí.
Pero yo ahí digo que todavía hay, que la responsabilidad llega mucho más atrás, es decir, que abarca a todos los políticos porque todos han seguido la idea esta de la unión monetaria, es decir, los gobiernos de Felipe González firmaron Maastricht y estuvieron a favor de Maastricht, que es de donde vienen realmente los problemas. Nunca se debía haber firmado el tratado de Maastricht, yo lo dije en el momento. Muy pocas voces en Europa o en España estuvimos en contra, pero creíamos que realmente hacer una unión monetaria en Europa sin una unión fiscal era algo aberrante. En Estados Unidos hubo mucha más gente que lo advirtió. Se les decía entonces que tenían envidia de Europa porque el euro iba a hacer la guerra al dólar y tal. Pero lo cierto es que decían algo tan claro como Europa no era una zona monetaria óptima y que por lo tanto era un desastre constituir la Unión Europea, la Unión Monetaria, perdón.
Aquí estamos porque hemos llegado, como suele decirse, pero efectivamente no estamos en las mejores condiciones. Un libro interesante, Contra el Euro. Juan Francisco Martín Seco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Saludo.
Ya que estamos echando cuentas, vaya también un aviso para navegantes, sobre todo para aquellos que viváis por la zona de San Fernando de Henares. En esa localidad, hoy a partir de las 5 de la tarde, va a tener lugar en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho la primera de las jornadas de asesoramiento personalizadas y gratuitas que organiza ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, con motivo de las preferentes. Lo digo para todos aquellos que estéis involucrados con el tema, que sepáis que hoy a las 5 de la tarde, San Fernando de Henares, Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho, os van a informar y además de manera personalizada.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sobre la mesa llega ahora un ensayo sobre la contracultura en España entre 1962 y 1982. Se hace repaso a gran cantidad de nombres y movimientos, desde la poesía, la música popular, el cómic, las revistas, el cine, el anarquismo, el movimiento homosexual, las tribus urbanas o las artes performativas y plásticas más provocadoras. Todo ello surgió además desde una perspectiva crítica en la que se analiza el control institucional sobre cualquier forma de expresión cultural. Su autor, el conocido poeta y ensayista Antonio Orihuela.
Sí, vamos a ocuparnos de una etapa crítica, creativa. Bueno, a Antonio Orihuela damos una semblanza de él. Es de Moguer, de Huelva, del año 65, uh-huh. Poeta, ensayista, articulista, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Ha participado, promueve y publica exposiciones de poesía visual y en revistas de más de una treintena de países también publica. Desde el 99 coordina los encuentros anuales Voces del Extremo en su Moguer natal, auspiciados por la Fundación Juan Ramón Jiménez. Como no, a través de ellos se ha antologado la obra de una treintena de autores individuales y colectivos. Como investigador ha publicado una decena de trabajos, entre los que destaca la historia de la prehistoria del año 99. Sus artículos y ensayos muestran las relaciones causales que se dan entre el actual sistema del capitalismo global posmoderno y las formas de expresión cultural, especialmente la poesía. Destacamos entre sus últimos trabajos su libro de las derrotas, Derroteros o Maravillas, del 2008. En 2010 publicó Moguer 1936, el resultado de varios años de investigación sobre la represión que siguió la entrada de las tropas franquistas en su localidad natal, y podríamos decir que su obra es de marcado carácter libertario. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, nada más ojear el índice me he fijado, Antonio, en frases llamativas. Por ejemplo, mi libertad empieza donde termina mi miedo. Es una, yo creo, una definición perfecta de aquellos tiempos de salida de una dictadura, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Había otra forma de hacer cultura éticamente que no fuera contracultura en aquel momento, Antonio?
Sí, bueno, había un férreo control institucional sobre el mundo de la cultura. Lo que sucede es que, digamos, en la última etapa de la dictadura, el régimen está más preocupado por desentrañar cómo se va a sustituir a sí mismo, es decir, cómo se va a dar continuidad a sí mismo, cómo se va a organizar en ese nuevo modelo, cómo se va a reorganizar en el nuevo modelo democrático. Y eso dejó en segundo lugar las cuestiones culturales en un momento donde se podían o se pudieron hacer muchas más cosas, se dio lugar a una apertura mucho mayor desde el punto de vista cultural, porque hubo un control institucional mucho más suave. Digamos que el Estado en ese momento le preocupaba mucho menos lo que hacía la gente en las calles, estaba más preocupado por qué es lo que iba a pasar por el poder, ¿no? Entonces, ese es ese momento extraño de la contracultura en España en finales de los 60, principios de los 70, y es esa vitalidad enorme que se puede registrar, ¿no?
Uh-huh. El libro lleva portada y contraportada, sí, de, para los entusiastas, como mi compañera Clara de la redacción del cómic, de Miguel Brieva, y con escenas que condensan ahí un poquito todo, ¿no? Una serie de tipos en un marco urbano donde concentran todo, ¿no? Rockeros, alternativos, póster de Franz Zappa, un poquito de todo, ¿no? ¿Cuáles serían esos movimientos más importantes, los fundamentales de este periodo que tratas en este interesante ensayo, Antonio?
Sería difícil de definirlo, porque lo que hay es como un mare magnum enorme que se manifiesta en muchas vertientes, como ya habéis contado antes, fundamentalmente donde hay un reflejo, por lo que tiene de popular, mucho más mayor, es en la música. Digamos que el cambio que se produce en la música, desde los conjuntos de pop asimilados por el régimen y promocionados por la televisión, al arranque de lo que fue el rock sinfónico, el mundo de los cantautores, del nuevo rock andaluz, pues todo eso, aparte de después lo que va a venir después, ¿no? Del, pues los primeros grupos punkis, todo ese mundo, digamos, que probablemente sea el que más ha trascendido, pero desde el punto de vista del el cómic español vivió en aquella época, digamos, su momento dorado, ¿no? Uh-huh. También desde el punto de vista de la pintura, la poesía, digamos que es un movimiento que tiene muchas facetas, ¿no? Uh-huh.
Y a veces, unidas. Si vemos aquí los carteles, por ejemplo, las fotografías que contiene aquí, son históricas realmente. El primer cartel de Canet Rock del año 75, uh-huh. y lo que estaba diciendo un poco, aquellos grupos que despuntaban del rock sinfónico, del rock sureño, sí. Vemos aquí a Triana, la Orquesta Mirasol, la Compañía Eléctrica de Armas actuando aquí en directo en el año 75, Toti Soler, un gran genio también, Granada, Miki Espuma, Orquesta Platería, en fin, un poco. Y nos impresionaba, y lo decíamos al principio, Antonio, del programa, ese meeting de la CNT en julio de 1977 en Montjuïc, y creo que vemos a la propia Federica Monseni de espaldas, ¿no?
Sí, sí, ahí está Federica delante de 300.000 personas, ¿no?
Casi nada. Toda esa explanada cubierta de personas.
¿De dónde han salido todas estas fotografías? ¿De dónde ha salido toda esta documentación?
Bueno, afortunadamente hoy en día en internet está casi todo, es cuestión de saberlo buscar, ¿no? Porque hay pequeños blogs, pequeñas páginas web recónditas de gente que participó, gente que estuvo vinculado a alguna forma al movimiento contracultural, y ellos son los que de alguna manera, a través de su generosidad, pues uno puede disponer de esa documentación gráfica, porque realmente es difícil cuando se trata de ámbitos tan heterogéneos encontrar material, ¿no?, sobre ese momento.
Uh-huh. Vemos también portadas de la revista Ojo Blanco. Hubo publicaciones, al menos dos muy reseñables, a mi juicio, Ojo Blanco y Viejo Topo de aquellos tiempos. Y recordamos que hace unos meses estuvo aquí también con nosotros Pepe Rivas en nuestra biblioteca. Bueno, y yo he recogido aquí un rápido apunte, Antonio, si me permites, del año 70. Nos describes la situación así: con un salario mínimo de 2.880 pesetas, algo menos de 30 euros, una tasa de crecimiento interanual del 7%, algo así como la India y China de nuestros días. En aquellos días, nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, solo era superado por Japón. Fíjate, bueno, en el año 70. En vista de cómo estamos hoy, Antonio, casi tienta, nos tienta decir eso de lo de cualquier tiempo pasado fue mejor o no.
No caigamos, no caigamos.
No, o son solo datos.
No, es la realidad, ¿no? De un país, pues, con unas tasas de crecimiento, pues, brutales, pero claro, de dónde veníamos también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es la otra parte de la explicación, no solo que se relajaran los instrumentos del Estado de cara, pues, a que la gente tuviera más facilidad para hacer cosas fuera, digamos, del guión institucional, de lo que era la cultura oficial, sino también que había, o sea, en esos momentos hay unas posibilidades económicas que hasta ese momento eran impensables en España, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hace factible también, pues eso, el desarrollo de una cultura de masa, que se extiendan los mercados, la producción, el consumo, todo eso está muy relacionado también con uh-huh. el movimiento contracultural.
Nos quedan un par de minutos, Antonio, y me gustaría referirlos a dos cuestiones, dos frases que a mí me han también, dos conceptos, ¿no? Son referencias, yo creo que casi prustianas. Hablas del tiempo arrebatado y del tiempo consentido.
Bueno, el tiempo arrebatado es porque en el momento en que lo que se llamó transición, pues estuvo más o menos claro cómo se iba a hacer y en qué términos. Y bueno, pues se llegó a un cierto consenso institucional sobre lo que iba a ser el futuro de España, pues inmediatamente se cerraron aquellas posibilidades y culturales y bueno, pues ya lo que vamos a vivir en los 80 es una cultura unas formas de cultura mucho más institucionalizadas, con mucho más controladas y vigiladas, ¿no? Ese tiempo se les arrebató a sus auténticos protagonistas y después se cerraron con todo el tema de la droga, que fue un elemento destructor, ¿no? de varias generaciones.
Poesía, pop y contracultura en España es el libro del que hemos estado hablando con su autor, este ensayo, Antonio Orihuela. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Hasta luego. Gracias a vosotros por esta lectura tan confiativa que habéis hecho del libro.
Hasta luego, gracias, adiós. Bueno, pues este libro, ¿no?, que nos acerca a una realidad no tan lejana en el tiempo, aunque fue un salto tremendo, un salto generacional que hacia adelante se notó y mucho, pero no hay que mirar siempre al pasado diciendo aquello de cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, sino mirar hacia el futuro y pensar que lo que viene, cuando venga, cuando llegue, podremos seguir disfrutando las noticias.